Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Normalmente, la imagen mental que se suele asociar al manejo de una enfermedad es, bueno, increíblemente clínica y cerrada.
Sí, totalmente. Cuatro paredes blancas, el material aséptico, fonendoscopios, recetas médicas…
Exacto. Es como una dinámica unidireccional, ¿verdad? Existe un problema físico, el profesional sanitario lo identifica en la consulta de atención primaria, se pauta un tratamiento y el paciente se marcha a su casa.
Claro, es casi como concebir la salud como un interruptor biológico. O sea, un interruptor que se enciende o se apaga en ese espacio clínico.
Y esa es la visión mecanicista más tradicional, la de toda la vida.
A ver, es que bajo esa visión el paciente entra con una avería. El profesional aplica, digamos, una reparación técnica y el proceso en teoría termina ahí.
Ya, pero cualquier profesional que trabaje en el seguimiento de patologías de larga duración sabe que esa aproximación se desmorona en la práctica diaria.
Se viene abajo por completo, sí.
Y precisamente por eso, nuestra inmersión de hoy se centra en desgranar el tema 7, que aborda el manejo integral del paciente crónico en atención primaria.
Un tema fundamental, sin duda.
Vamos a sumergirnos en este material sobre el seguimiento, los programas y las prestaciones asociadas a la cronicidad. Y hay una premisa que lo cambia todo, que es que la salud no comienza en el centro de salud.
Fíjate, empieza en los hogares, en el agua que bebemos, en el aire que se respira y, bueno, en las condiciones del lugar de trabajo.
Eso es. Así que el objetivo de nuestro análisis de hoy es trazar cómo la práctica clínica ha tenido que evolucionar históricamente.
Asumiendo que para tratar de verdad a un paciente crónico hay que mirar muchísimo más allá de su historia clínica.
Claro.
Y ese cambio de mirada es la piedra angular del manejo actual.
Y ojo, que no se trata de un concepto abstracto. A través del documento vemos cómo la noción de promoción de la salud ha sufrido una metamorfosis brutal.
Desde aquella base inicial que se planteó en Alma Ata, allá por 1978.
¿Verdad?
Exactamente. Y comprender esta evolución no es un simple ejercicio de historia de la medicina. Es el marco de referencia indispensable.
Es lo que explica por qué hoy en día una enfermera o un especialista no puede limitarse a leer una analítica. Bueno, si quiere evitar que ese paciente crónico reingrese en el hospital el mes que viene, claro.
Dar en el clavo con eso es vital.
Pues vamos a abordar el primer gran salto conceptual que plantea el texto. Durante mucho tiempo, la medicina operó bajo un paternalismo casi absoluto.
El clínico dictaba y el paciente simplemente acataba.
Eso es. Pero llega un momento en que la comunidad internacional se da cuenta de que esto es insostenible para las enfermedades crónicas.
Claro, es entonces cuando surge la necesidad de empoderar al individuo. O sea, de dotarle de independencia para decidir sobre su salud.
Y esto cristaliza en la idea de una nueva salud pública, ¿no?
Así lo define el documento, sí. Y el concepto clave aquí es esa independencia. Este giro se materializa formalmente a mediados de los 80.
En la conferencia de Ottawa, en 1986, si no me equivoco.
Exacto, Ottawa 1986. Ahí se rompe con la pasividad del paciente. Se plantea que el sistema sanitario debe proporcionar los medios para que las poblaciones mejoren su salud por sí mismas.
O sea que, en el contexto de la cronicidad, el paciente pasa de ser un sujeto de cuidado pasivo a un agente totalmente activo en su propia enfermedad.
Eso es. Piensa un poco en el contraste de modelos.
A ver, yo lo veo como una analogía muy clara. El modelo antiguo era tratar al paciente crónico como a un pasajero en un barco.
Ajá, buen símil.
El profesional sanitario lleva el timón y el paciente, bueno, pues simplemente se sienta a esperar llegar a puerto.
El problema de ese modelo es que el clínico solo ve al paciente, qué sé yo, unos minutos al mes.
Claro. El resto del tiempo el paciente está completamente solo en ese barco.
Y lo que plantea esta nueva visión de Ottawa es que el papel de la atención primaria no es llevar el timón.
Es ser una autoescuela, por así decirlo, enseñar al paciente a navegar, darle brújulas y mapas para que pueda capear su propia patología crónica todos los días.
Me parece que el símil ilustra perfectamente ese cambio de rol. Y si el paciente tiene que navegar solo, la consulta tiene que evaluar cómo de preparado está para hacerlo.
Completamente de acuerdo.
Por eso el documento subraya que poco después de establecerse ese empoderamiento, se definieron áreas prioritarias muy concretas.
Esto fue en la conferencia de Adelaida, ¿verdad? En 1988.
Efectivamente. Y ahí se establecieron cuatro pilares que siguen siendo, bueno, innegociables en cualquier programa de seguimiento crónico hoy en día.
Vamos a repasarlos porque son clave.
Pues son el apoyo a la salud de la mujer, la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, la reducción del consumo de tabaco y alcohol y la creación de entornos propicios.
Fíjate que me parece fundamental detenernos en esos cuatro pilares, porque a veces esta teoría internacional suena muy grandilocuente, pero esto tiene una traducción clínica milimétrica.
Totalmente. Se aterriza en el día a día.
Reducción de tabaco y alcohol y nutrición. Bueno, es que esto es el ABC de la prevención secundaria.
Es el trabajo diario en cualquier consulta. Un profesional sanitario no está realizando un manejo integral si se centra, por ejemplo, únicamente en ajustar la dosis de insulina de un paciente.
Claro, si hace eso, pero no evalúa activamente y registra sus hábitos nutricionales o si consume tóxicos, se queda a medias.
Exacto. Pero fíjate en otro de los pilares que mencionabas de Adelaida, el apoyo a la salud de la mujer.
Importantísimo. La inclusión de la perspectiva de género en la valoración clínica es determinante.
Es que las desigualdades o, por ejemplo, la carga de cuidados, que históricamente recae sobre las mujeres, afectan directamente a su capacidad de autocuidado.
Y a la evolución de su propia enfermedad crónica, claro, sin olvidar las diferencias en la presentación de síntomas que a veces ocurren.
Integrar todo esto es, sencillamente, hacer buena clínica.
Ahora bien, el texto nos lleva a un escenario que es mucho más complejo. Le hemos dado al paciente la brújula y el mapa.
Le hemos enseñado a navegar, siguiendo con tu analogía.
Eso es. Pero, ¿qué ocurre si lo lanzamos a navegar en medio de un huracán? ¿O en un río lleno de residuos tóxicos?
Pues que el barco se hunde, por mucha brújula que tenga.
Claro. Y a principios de los 90, la perspectiva vuelve a ampliarse al hacerse evidente esto. Que empoderar al individuo es inútil si su entorno sabotea su salud de forma activa.
Los factores de riesgo, por tanto, dejan de ser solo biológicos o de conducta.
Así es. Se introduce de lleno el concepto de la vulnerabilidad generada por el entorno socioeconómico y ambiental.
El documento cita aquí la conferencia de Sundsvall de 1991, y ahí se detallan condiciones muy, muy concretas que causan esta susceptibilidad a las enfermedades.
Y la lista ya no habla de virus o bacterias, ¿verdad?
¿Qué va? Habla de conflictos armados, del rápido crecimiento de la población, de alimentación inadecuada y de la degradación de recursos humanos.
Y sobre todo, de algo crucial, la falta de medios para la autodeterminación.
Exacto, ese es el punto clave.
Y aquí es donde quiero hacer de abogado del diablo, si me lo permites.
Adelante, a ver.
Vamos a analizar la fricción real que todo esto genera en el sistema sanitario. Situémonos en una consulta real de atención primaria.
Vale. Agenda saturada, apenas 10 o 15 minutos por paciente.
Eso es. Y resulta que el marco teórico dice que el riesgo para ese paciente hipertenso o con EPOC está ligado a, cito textualmente, conflictos armados o al rápido crecimiento de la población.
Ya veo por dónde vas.
Claro, la reacción natural de cualquier enfermera o especialista sería pensar, bueno, esto excede completamente mi ámbito de actuación. ¿Cómo gestiono yo en 10 minutos un determinante macroeconómico de este calibre?
Y es una queja muy lícita. Es la frustración clínica más habitual cuando se abordan los determinantes sociales en consulta.
Es que parece inabarcable.
Obviamente el objetivo no es que el profesional sanitario resuelva un conflicto geopolítico desde su escritorio, eso está claro. La clave de Sundsvall está en la traducción de ese macro determinante al microentorno del paciente.
Vale, ¿y cómo se traduce, por ejemplo, la falta de medios para la autodeterminación?
Pues en la consulta esto tiene un nombre muy claro, que es precariedad.
Claro, el factor económico directo.
Eso es. Si un paciente no tiene recursos económicos para permitirse encender la calefacción en invierno, su EPOC va a empeorar. Es así de simple.
O si vive en un entorno social muy hostil o de extrema vulnerabilidad, pues la adherencia terapéutica va a caer en picado.
Y no por falta de voluntad del paciente, sino por una falta real de medios materiales y psicológicos.
Entonces, si te entiendo bien, el reconocimiento de estos entornos de riesgo no busca que el profesional sanitario los solucione directamente con una varita mágica.
No, busca que los diagnostique como parte integral de la enfermedad.
Que su labor sea identificar que el fracaso terapéutico a lo mejor no se debe a que la pastilla no funcione.
Exacto, sino a que el entorno del paciente está bloqueando el tratamiento. Y esto, claro, obliga a cambiar la forma de trabajar en atención primaria.
Un cambio que el documento señala que se consolidó a finales de los 90, con un nuevo paradigma que es la necesidad absoluta de forjar alianzas.
Porque si la consulta de 10 minutos no puede abordar la precariedad sola, el clínico necesita integrar a otros actores.
Y ese es el salto que describe el material al hablar de las prioridades de Yakarta en 1997.
Ahí el enfoque se desplaza definitivamente hacia la comunidad.
Se habla de promover la responsabilidad social, de ampliar la capacidad de las comunidades y de formar esas alianzas y asegurar infraestructuras de apoyo.
Básicamente ya no se trata de empoderar solo al individuo, sino de empoderar al tejido social que lo rodea.
Clínicamente, esto se traduce en derivar y trabajar en equipo, ¿no?
Efectivamente. El abordaje integral exige que la enfermera o el clínico conecten a ese paciente vulnerable con, por ejemplo, el trabajador social del centro de salud.
O con programas comunitarios que ofrezca el ayuntamiento o asociaciones de pacientes.
Eso es. Es asumir que la respuesta puramente médica tiene un límite y que cruzar ese límite requiere, sí o sí, una alianza extrasanitaria.
Lo cual nos empuja hacia el nuevo milenio. Aquí, esta idea de que la medicina no basta por sí sola alcanza su máxima expresión al hablar de equidad.
Los textos de la década de los 2000 son muy, muy contundentes en este sentido.
Las estrategias de promoción de la salud empiezan a orientarse frontalmente a reducir las desigualdades.
Buscando mejorar la sostenibilidad y la calidad de vida en condiciones adversas. Esto se destacó muchísimo en la Declaración de México en el año 2000.
Y fíjate que esa idea de equidad evoluciona rapidísimo hacia un imperativo de responsabilidad compartida, algo que va mucho más allá de los despachos de los ministerios de sanidad.
Sí, el documento sobrayaquí la Carta de Bangkok de 2005.
¿Qué es clave?
Lo es, porque establece que la promoción de la salud requiere la participación obligatoria de la sociedad civil, de los defensores de los derechos humanos y del sector privado.
Y ese punto del texto sobre el sector privado creo que merece un análisis crítico profundo.
A ver, cuéntame.
Porque la Carta de Bangkok define que la promoción de la salud es responsabilidad de los gobiernos, sí, pero también dice que debe ser una buena práctica corporativa y que no concierne exclusivamente al sector sanitario.
Es un desafío directo al sistema laboral y corporativo, sin duda.
Imagina el caso de un paciente crónico, no sé, con una patología osteoarticular grave. Su profesional sanitario le pauta reposo y rehabilitación.
Vale.
Pero resulta que las políticas corporativas de su empresa o su situación contractual le obligan a realizar esfuerzos físicos continuados. Y todo bajo amenaza de despido.
Uf. Una situación muy habitual, lamentablemente.
En ese escenario, el sector sanitario está completamente maniatado por el sector privado. O sea, la indicación clínica choca contra un muro.
Es que ese es el gran cuello de botella del manejo crónico. El profesional de atención primaria prescribe salud, pero resulta que la estructura económica y laboral del paciente prescribe enfermedad.
Tal cual.
Y ahí radica la importancia de que estos documentos globales señalen al sector privado y a otras políticas. El clínico tiene que ser consciente de estas dinámicas para ajustar sus expectativas y su plan de cuidados.
Y a la vez, necesita que el resto de la sociedad asuma su parte de ese diagnóstico.
Exactamente.
Lo que nos lleva al problema más evidente de todos estos grandes marcos teóricos. A ver, suenan impecables.
Sobre el papel, son perfectos.
Establecen que hay que crear entornos saludables, equidad, alianzas corporativas. Pero, claro, la realidad de la práctica clínica diaria sigue siendo extremadamente dura.
Y parece que las directrices internacionales también se dieron cuenta de este desfase enorme.
Sí. El documento menciona el llamamiento de Nairobi de 2009, cuyo objetivo principal fue precisamente intentar arreglar esto.
Definir 70 acciones urgentes para reducir las diferencias entre la evidencia científica, que la conocemos bien, y la práctica real en la comunidad.
Nairobi marca el momento en el que se reconoce que el problema no es la falta de evidencia, sino el fallo clamoroso en la ejecución. Sin embargo, a la hora de aplicarlo en el mundo real es donde el sistema a veces colapsa.
Y para intentar cerrar esa brecha, las estrategias que vinieron después adoptaron un enfoque mucho más pragmático. Por ejemplo, exigir la integración obligatoria de la salud en todas las políticas.
Claro, ese es el concepto que surge en Helsinki en 2013, ¿no? Salud en todas las políticas.
Eso es. Es el reconocimiento definitivo de que el sistema sanitario no puede estar remando a contracorriente del resto del Estado.
Imagina, por ejemplo, intentar mejorar los marcadores cardiovasculares de una población basándote solo en la evidencia científica médica. Ya sabes, pautando ejercicio y dieta sana en la consulta.
Ya. Pero si, paralelamente, resulta que no existen políticas urbanísticas que garanticen aceras seguras o zonas verdes para poder caminar tranquilamente.
o si no hay políticas fiscales que graven los alimentos ultraprocesados frente a los productos frescos, que son más caros.
Pues que toda esa evidencia científica médica se estrella contra un muro urbanístico y económico. Así de claro.
Por eso Helsinki exige que la política fiscal, la medioambiental y la educativa se evalúen siempre por su impacto en la salud.
Y es en ese punto exacto donde entra en juego una herramienta clínica fundamental.
Porque si las políticas macro avanzan lentamente, ¿qué tiene el profesional sanitario en sus manos hoy mismo, en su consulta, para conectar esa evidencia con su paciente?
Bueno, el documento nos señala hacia Shanghái 2016 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS.
Y destaca algo muy específico, la necesidad de reforzar la educación para la salud, la EPS.
Fundamental. Además, el texto fuente incluye una imagen muy representativa con los 12 consejos para gozar de buena salud que publicó la OMS en ese contexto.
Y entiendo que la educación para la salud es el verdadero puente sobre la brecha que mencionaba Nairobi, ¿verdad?
Totalmente, porque el rol del profesional en atención primaria no es imprimir un folleto con los 12 consejos de la OMS, dárselo al paciente y desearle suerte.
Eso no sirve de mucho.
Su labor clínica es traducir esos consejos, es desgranar qué significa, por ejemplo, llevar una dieta saludable para un paciente concreto que a lo mejor cobra una pensión mínima y vive solo.
Claro, la EPS es un proceso activo, un proceso pedagógico.
Donde el clínico adapta la ciencia al contexto súper específico del individuo. Le dota de aquellas herramientas de navegación de las que hablábamos al principio.
Pero asegurándose de que son herramientas que realmente puede usar y entender en su día a día.
Es una labor de traducción y adaptación constante. Y esta evolución que estamos repasando nos sitúa finalmente frente al escenario más actual que recoge el material.
Y es que los determinantes de la salud han tenido que actualizarse drásticamente para responder a los choques de nuestro siglo, el siglo XXI.
El texto aborda aquí la Conferencia Mundial celebrada de forma virtual en 2021.
De donde sale la Carta de Ginebra para el bienestar, ¿cierto?
Esa misma. Y las prioridades que marca reflejan una era completamente distinta.
A ver, las 5 medidas de la Carta de Ginebra mantienen pilares clásicos, como la cobertura sanitaria universal o el diseño de políticas para el bien común.
Sí, y refuerzan la necesidad de una economía equitativa. Pero lo que resulta, bueno, verdaderamente rompedor de este momento histórico, son otras dos cosas.
Cuéntame.
Primero, que vinculan la salud directamente a los límites planetarios. O sea, la necesidad de valorar y preservar el planeta ante la innegable crisis ambiental.
¿Y segundo?
Que introducen formalmente la gestión de la transformación digital, que este es un cambio de paradigma brutal.
Absolutamente.
La transformación digital se eleva en Ginebra al mismo nivel de prioridad global que la economía equitativa o el medio ambiente.
Y el documento insiste en que hay que abordar esta transformación digital con un doble objetivo. Por un lado, contrarrestar sus daños y, por otro, reforzar sus beneficios.
Y ojo, porque esto tiene un impacto inmediato en la evaluación del paciente crónico hoy en día en la consulta. Tal cual. Por el lado de los beneficios, el profesional sanitario tiene que potenciar aquellos recursos que mejoran el seguimiento.
Hablamos de, por ejemplo, aplicaciones que monitorizan la glucosa en tiempo real.
O el uso de la telemedicina, que es vital para evitar desplazamientos agotadores, sobre todo para pacientes de edad muy avanzada.
Incluso plataformas digitales que amplifican esa educación para la salud de la que hablábamos hace un momento.
Todo eso suma. Pero claro, la exigencia de Ginebra de contrarrestar los daños obliga al clínico a una vigilancia sobre aspectos que, bueno, hace unos años ni existían en una anamnesis.
Y aquí te pregunto, ¿qué riesgos digitales específicos debe buscar activamente un profesional durante una revisión rutinaria?
Pues son múltiples y además muy insidiosos. Por ejemplo, debe valorar el impacto del sedentarismo que provoca el hiperconsumo de pantallas.
Que destroza por completo cualquier intento de control de peso o de reducir el riesgo cardiovascular.
Totalmente. También debe estar alerta frente al aislamiento social que sufren muchos pacientes mayores debido a la falta de competencias tecnológicas.
La brecha digital que deteriora muchísimo su salud mental y cognitiva.
Y luego hay un factor crítico en el control de la cronicidad hoy en día, que es la desinformación en salud.
Madre mía, la cantidad de bulos que hay en Internet.
Es que muchos pacientes consumen pseudociencia o consejos falsos en la red que les llevan directamente a abandonar tratamientos prescritos o a adoptar prácticas de mucho riesgo.
O sea que detectar y desmontar esa desinformación es ahora una competencia clínica tan fundamental como tomar la tensión, que recoge el texto de Ginebra y que parece encapsular todo este trayecto que hemos hecho.
A ver, recuérdala.
La salud no comienza en un hospital ni en un dispensario. Comienza en nuestros hogares y comunidades. Comienza con los alimentos que comemos y el agua que bebemos, el aire que respiramos, en las escuelas y los lugares de trabajo.
Es la constatación definitiva, de manual, de que aislar la patología de su contexto es un error clínico de primer orden.
Entonces, si nuestra audiencia, los profesionales que nos escuchan, tienen que extraer un mensaje fundamental de todo este recorrido a través del material...
Pues el mensaje es que el abordaje del paciente crónico exige, por definición, abandonar el reduccionismo clínico.
Desde que se decidió romper con el paternalismo en Ottawa para empoderar al individuo hasta la actual necesidad de gestionar la digitalización en Ginebra.
La constante en todas estas décadas ha sido simplemente ampliar el foco.
Evaluar la cronicidad implica siempre evaluar los determinantes socioeconómicos, ambientales y ahora también digitales que rodean a la persona.
Porque sin esa evaluación panorámica, cualquier intervención clínica va a ser extremadamente frágil.
Es una expansión continua del campo visual en atención primaria.
Y un reto apasionante para cualquier clínico.
Y a la luz de esta evolución, y centrando la mirada en ese último gran desafío que plantea el documento sobre la digitalización, creo que surge una reflexión ineludible sobre la práctica clínica del futuro.
Te escucho.
Si los sistemas de salud avanzan hacia un modelo cada vez más apoyado en el seguimiento telemático, las aplicaciones y la monitorización remota, la capacidad real de usar esa tecnología va a dictar quién recibe un control óptimo de su enfermedad crónica y quién no.
Un riesgo muy real de exclusión.
Por eso, la pregunta que dejamos sobre la mesa para quienes nos escuchan es si esa misma transformación digital, que sobre el papel está concebida para hacer el sistema más equitativo y eficiente, no acabará consolidándose como el determinante social más excluyente de la próxima década. Es un reto mayúsculo asegurar que las herramientas del futuro no terminen creando salas de espera invisibles donde la equidad vuelva a quedarse atrás. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis del tema 7.
Un placer. Hasta la próxima.